Les animo a que abran su Biblia en Romanos 8. Vamos a tomar un receso del Sermón del Monte, porque no puedo tomar el tiempo que tenemos hoy con la cena del Señor. No podemos cubrir el versículo que sigue, Mateo, ¿no? Pero también quiero que veamos en una forma íntima lo que es tomar la cena del Señor. Mientras llegan ahí a Romanos 8, quiero decirles que escribí un tributo a John MacArthur, un mentor mío y amigo, y lo puedes encontrar en nuestra página de la iglesia, en las redes. Puedes ver un video que grabamos o puedes leer el memorial para que entiendas cómo Dios usó a John MacArthur en mi vida y a través de mí en nuestra iglesia. También les digo que con el favor de Dios hemos sido invitados a atender el memorial. El próximo fin de semana no estaremos aquí, estaremos en California. Como se mencionó, el sábado que viene puedes venir aquí y compartir con otros hermanos de la iglesia y ver el memorial el sábado, o lo puedes ver de tu casa. Pero como viste, en la providencia de Dios ya teníamos a Ian Hamilton invitado para venir a nuestro énfasis de misión el domingo que viene, y él estaba programado a predicar. En la providencia de Dios ya teníamos un predicador para cubrir mi ausencia. John Owen fue un puritano y pastor teólogo en Inglaterra. Publicó 22 libros, pero el más famoso de todo es La mortificación del pecado en la vida del creyente. Es basado en una serie de sermones que él predicó en Oxford, donde él sirvió como el vicecanciller el vicepresidente. Y estamos viendo la aplicación de un versículo que es Romanos 8, versículo 13. Veamos ahí, empecemos en el 12. Dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero en otras palabras, Pablo está diciendo, si como un patrón de tu vida tú estás obedeciendo tu carne y constantemente estás obedeciendo tu carne, lo irredimido de ti, Pablo dice que vas a morir. Lo que él se refiere con esto es que está diciendo, en realidad eres un incrédulo y con certeza, si nada cambia, vas a experimentar la muerte eterna. Pero mira cómo él continúa en versículo 13. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú eres un cristiano, tú entiendes la importancia y tienes el deseo de poner los pecados en tu vida a muerte. Si tú eres un cristiano, tú no amas tus pecados, tú los odias y quieres que esos pecados que permanecen en tu vida se vayan, no quieres que sean parte de tu vida. Lamentablemente, muchos cristianos tienen ese deseo, pero buscan mortificar a los pecados en su vida de maneras erradas. Por ejemplo, déjeme darte varios ejemplos de la manera errada en que cristianos buscan mortificar los pecados en su vida. Uno es el legalismo, reglas hechas por hombres. Muchos creen que si ellos observan todas estas reglas que no son bíblicas, extra bíblicas, podrán matar el pecado, pero en realidad son fariseos, porque la carne no tiene poder para controlar los apetitos pecaminosos de la carne. Otra forma es una fórmula secreta. Muchos pastores o libros te dicen, ahí en el internet o en la radio, te dicen que hay un secreto para avanzar espiritualmente. Y si tú puedes descubrir ese secreto, wow, tu vida va a ser victoriosa, va a ser mejor. Eso es una mentira, no hay ningún secreto. Pero ellos te dicen cosas así: solo tienes que dejar que Dios tome control y deja de vivir en Romanos 7 y vive en Romanos 8. o deja de tratar de vivir la vida cristiana y deja que Cristo viva a través de ti. Ninguno de eso es cierto. Y la idea de un secreto, una fórmula secreta, es una mentira. La tercera es una crisis repentina espiritual. Muchos cristianos piensan que en tu vida cristiana algo dramático va a suceder y ahí vas a ser lanzado a un nuevo nivel de espiritual. Si tú creciste en la iglesia metodista, esto es una segunda crisis como la salvación, que a veces se llama una segunda bendición. Si creciste en una tradición bautista como yo, solo te dicen, vas a tener que llegar a un punto donde te rediques tu vida a Jesucristo, donde te rindas totalmente. Otras iglesias bíblicas dicen, cuando vienes a Cristo en salvación, tú aceptas a Jesús como tu salvador, pero en un punto de tu caminar cristiano en el futuro, tienes que aceptarlo como tu Señor y en ese momento podrás ser lanzado a un nuevo nivel espiritual de éxito y victoria sobre el pecado. Eso es errado y no es bíblico. Una cuarta categoría errada es que solo a través de la oración. Y aquí la parte clave es solo. Muchas personas están frustradas porque piensan que Dios le ha fallado, porque a la manera que ellos buscan matar el pecado en su vida, lo único que han hecho es orar y pedirle a Dios que lo remueva. Y mira lo que dice Pablo aquí en versículo 13. Tú debes de mortificar, de hacer morir las obras de la carne. Una forma errada es una otra forma errada es una experiencia carismática. Muchos piensan que a través de una visión de Cristo o hablando en lengua o algo espiritual se sucediera, entonces vas a estar en un nivel espiritual mayor. Y la número 6 sería una reforma o una modificación de tu comportamiento. Es imposible cambiar tu corazón. Es difícil cambiar tu comportamiento externo, pero es imposible cambiar tu corazón. Y el número 7, yo creo que es el más común que se consigue a través de iglesias como la nuestra. Yo lo llamo osmosis espiritual. Muchos cristianos piensan que el estar aquí, serte más espiritual, pues la muerte del pecado pasa. Y solo lees la Biblia y vienes el domingo a la iglesia y lo haces regular toda la semana y solo lees tu Biblia ocasionalmente y vienes a la iglesia, eso va a suceder. Vas a crecer en la imagen de Cristo y el pecado va a menguar. Yo te digo, eso es estúpido. Perdonen, padres. Pero es estúpido. Es como decir, si yo leo libros sobre ejercicio y si me siento en el gimnasio, voy a estar en mejor forma física. Es igual de ridículo si aplicamos esa manera de pensar a nuestra vida espiritual. Estas son las formas erradas de mortificar o matar el pecado en tu vida. Y en el versículo 13, Pablo explica la forma correcta. Porque si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Observa lo que Pablo enfatiza aquí, que es tu deber. Tu deber es poner a la muerte, hacer morir. Y esto es un lenguaje violento. Y también se utiliza en Colosenses 3, que lo veremos en unos minutos. Aquí habla también de hacer que mueran los miembros de tu cuerpo terrenal. Entonces aquí este griego en el original habla de cesar, de parar completamente una actividad. ¿Ves? Tú y yo estamos llamados a mortificar, a matar los pecados en nuestras vidas. Yo no me lo pongo de esta forma. Dedícate a matar el pecado te matará a ti. Esas son tus dos opciones. Pablo dice que debemos de matar las obras de la carne. ¿Y qué se refiere con eso? Se refiere a todo uso de nuestro cuerpo, y eso incluye nuestro cerebro. En otras palabras, podemos decir todo uso de nuestras mentes o nuestro cuerpo que sirvan nuestra iniquidad, lo no redimido, está mal. Pablo está diciendo, quiero que mortifiques, quiero que mates toda actitud pecaminosa y toda acción pecaminosa que permanece, que es remanente en tu mente, en tu carne. Mata todo patrón o hábito pecaminoso en tu vida. Mátalo, es lo que él está diciendo. Es como Gálatas 5, 19, donde Pablo habla de las obras de la carne y comienza a darnos una lista de pecados ahí, sobre la de Jesús, en Marcos 7, que dice, del corazón fluyen todos estos pecados. Nuestro deber es matar esos pecados de la carne. Y mira el poder que se nos provee, es por el Espíritu. Dios nos asigna como nuestra responsabilidad el hacer morir las obras y solo lo podemos hacer a través del Espíritu. Y si hacemos eso, mira lo que dice al final del versículo 13, viviréis. Esto te debe de animar. Si tú estás a través del poder del Espíritu Santo, tú estás haciendo el esfuerzo de obedecer la palabra y matar el pecado, ten ánimo porque tienes vida eterna. Es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, el matar el pecado es una marca de un verdadero cristiano. Mira el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, amados, tú y yo debemos de matar los pecados en nuestras vidas. Owen dice sobre el versículo 13 que el creyente que está libre del poder que condena el pecado, debemos de hacer nuestra ocupación, mortificar, matar el pecado que permanece en nuestra carne. Este es el deber de cada cristiano. Y si tú eres un creyente, esto resuena contigo. Si tú verdaderamente estás en Cristo, tú no amas a tu pecado, tú lo odias y tú no quieres estos pecados en tu vida. Entonces, ¿cómo podemos mortificar las obras, los pecados de la carne? ¿Qué herramientas tienes para poder matar estas patrón de hablar, estas actitudes y acciones pecaminosas en tu vida? ¿Cómo puedes matarlas? Bueno, estamos hablando de santificación. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en Romanos 8, 13, Pablo nos dice nos revela la verdadera herramienta, la verdadera forma en que podemos matar el pecado en nuestras vidas. Y antes de que entremos a nuestro texto, vamos a discutir uno que está que el primer método, medio que debemos de usar para matar el pecado en nuestra vida es que debemos de vivir por fe en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, cuando fuiste converso, tú en ese momento moriste y fuiste levantado en nueva vida con Cristo Jesús. Romanos 6, ya no eres la persona que eras. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, aquí dice, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No necesitas, cristiano, ser solo salvo por fe, pero necesitas vivir por fe. Bridges lo dice de esta forma, no debemos librar esta batalla con la fuerza de nuestra propia voluntad. En cambio, así como por fe miramos a Cristo para obtener nuestra justicia ante Dios, también por fe debemos mirar a Él para obtener el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Debes de vivir por fe en el Hijo de Dios. Y tú dices, Tom, eso suena bonito, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivo por fe en el Hijo de Dios? Bueno, primero, debes de creer que los beneficios de la muerte de Cristo son para ti. Debes de creer eso si eres un cristiano. Mira Romanos 8:1. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Eso es, los que están en Cristo no hay condenación. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que vive en ti, te ha salvado. Mire lo que dice el versículo 3. Por lo que la ley no puede hacer, mire lo que Dios hizo por ti. Mira el versículo 3 al final, déjame leerlo. Escucha mi sermón en este pasaje luego, pero mira lo que dice aquí. Dios, el Padre, condenó tu pecado en la carne de Jesús. Él condenó tus pecados en la carne de Jesús, en la cruz. Y claro, esto resulta en tu perdón, pero observa también lo que resulta en versículo 4, Romanos 8:4. ¿Para qué? Por esto fuiste salvo, para que el requisito de la ley, lo que Dios demanda de nosotros, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, Dios no tan solo cumplió tu perdón en la cruz, sino también hizo posible que tú caminaras en obediencia a Él. Pues, ¿tú crees eso? Esto es lo que significa vivir por fe en Cristo. Él condenó tu pecado en la carne de Cristo y te salvó para que tú camines en obediencia a Dios. Segundo, si vas a vivir por fe en Cristo, debes de creer que el Espíritu te hizo una nueva persona en Cristo. Este es el punto del versículo 8, del 5 al 8. Él contrasta a aquellos que son incrédulos, que están en la carne, con creyentes que ahora tienen el Espíritu, y habla de la diferencia. Y su punto principal es este: si tú eres un cristiano, ya tú no eres la persona que eras antes. El Espíritu Santo te ha hecho una nueva creación. Y debes de vivir en confianza de esto. Claro, todavía tienes batalla con el pecado, pero ya no eres la persona que tú eras y eres redimido. Tercero, si vas a vivir por fe, tienes que creer que Cristo puede y va a cumplir su plan para ti. Este es el punto de versículo 9 al 11, pero mira versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de la muerte, habita en vosotros, si tú eres cristiano, Él habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestro cuerpo mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En otras palabras, Él ha puesto el Espíritu en ustedes y el Espíritu te va a santificar y un día te glorificará. Él va a terminar la obra que Él comenzó. Efesios 5, versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Este es el propósito de Cristo en salvarte a ti, que santificarte a ti, y él va a completar la obra que comenzó en ti. Tú tienes que creer eso. Y Él continúa diciendo, habiéndola purificado por el lavamiento de agua, ¿qué va a hacer? La va a presentársela a sí mismo. Y eso es lo que Él va a hacer en toda su gloria. Él va a cumplir su propósito en tu vida, cristiano. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ahí está nuestro perdón, y purificar para sí mismo a un pueblo para su posesión suya, celosos de buenas obras. Cristo comenzó la obra en ti, Él te salvó para que no tan solo te perdonaras tus pecados pasados, pero creara en ti una persona que eres celosa para buenas obras, y Él va a cumplir lo que Él comenzó y Él tiene poder para hacerlo. ¿Tú crees eso? A mí me encanta lo que dice John Owen. Owens dice que, digamos esto a nosotros mismos, si eres un cristiano, dice, soy una criatura pobre y débil, inestable como el agua, no puedo sobresalir, esta corrupción es demasiado difícil para mí y está al punto de arruinar mi alma, he hecho promesas y la he quebrantado toda. Muchas veces me he convencido de que había obtenido la victoria y que había sido liberado, pero me he engañado, de modo que veo claramente que sin alguna ayuda inmediata estoy perdido. ¿Dónde viene esa ayuda? He aquí, el Señor Señor Cristo, que tiene toda la plenitud de la gracia en su corazón, toda la plenitud de poder en su mano, Él es capaz de matar a todos estos enemigos. Hay en Él suficiente provisión para mi alivio y mi ayuda. Él puede tomar mi alma decaída y moribunda y hacerme más que vencedor. Cristiano, tú debes de creer eso. Eso es lo que significa vivir por fe en el Hijo de Dios. Si vas a vivir por fe en Cristo, cuatro, debes de contemplar la persona de Cristo con los ojos de la fe. Vayan conmigo a 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Mencioné que hoy voy a el funeral de MacArthur. Este es el pasaje favorito de John. 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos los creyentes con el rostro descubierto, eso significa que ahora vemos claramente la palabra de Dios. Mientras miramos la palabra de Dios, estamos contemplando como en un espejo la gloria del Señor Jesús. Si tú ves la escritura, tú ves la gloria del Señor Jesucristo en las palabras que están ahí para nosotros describiendo quién es Él. Estamos siendo transformados. Mientras contemplamos a Cristo en la Biblia, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Esto es un gran pasaje que impacta tu crecimiento en santidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nuevamente aquí John MacArthur en el libro de Doctrinas Bíblicas, cuando el creyente aprecia la gloria de Cristo con los ojos de la fe, en otras palabras, está viendo la Escritura y en la Escritura ve a Cristo, la visión de su belleza satisface su alma de tal manera que no sigue buscando satisfacción en los placeres falsos y fugaces del pecado. Aquí está la primera parte, la apreciación espiritual de la gloria de Cristo conforma los afectos de los creyentes a la voluntad divina. En otras palabras, Él cambia tus deseos y lo que tú amas, haciéndoles odiar el pecado y amar la justicia. Entonces, esta es la segunda parte, los afectos santificados dirigen la voluntad de tal manera que desea la justicia que ha llegado a amar y repudia el pecado que ha llegado a odiar. Entonces comienza con un deseo y ese deseo mueve la voluntad y finalmente la transformación interna se manifiesta externamente a través de nuestras acciones, ya que la voluntad santificada da lugar a una vida santa. Entonces, la manera que miras a Cristo y lo ves en las páginas de la Escritura, tú dices, esa es la persona que yo quiero ser. Yo no quiero ser como yo era, quiero ser como Él es. Y ahora eso transforma la voluntad donde el Espíritu me da el poder de actuar de acuerdo a los nuevos deseos, a mi nueva voluntad. Y eso es lo que es vivir por fe en Cristo. Esos cuatro pasos es lo que incluye vivir por fe en Cristo. Ese es el la primera herramienta que nos da nuestro texto. Y el segundo es meditar, aplicar y leer la Biblia. Mira Romanos 8:5. Aquellos que viven conforme a la al Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. ¿A qué se refiere con eso de las cosas del Espíritu? Es la palabra que el Espíritu inspira, son las cosas del Espíritu. Si tú eres un creyente, tu mente ama y tiene hambre de la palabra de Dios. Tú quieres conocerla, quieres meditar en ella, quieres aplicarla a tu vida. Por eso Cristo oró en Juan 17:17, santificarlos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y a esto es lo que se refiere Pablo en Efesios 4:23. Que si vas a cambiar, tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente. Tu forma de pensar tiene que ser cambiada, transformada por la palabra de Dios. Escucha claramente aquí, el verdadero cambio solo sucede cuando entendemos y aplicamos la palabra de Dios. Solamente el verdadero cambio sucede cuando entendemos y aplicamos la palabra de Dios. A la manera que entendemos la palabra y buscamos aplicarla, debemos de entonces usar un tercer método, un tercer medio que Dios nos da, y es el usar mayor esfuerzo, aplicar el mayor esfuerzo en perseguir la obediencia. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos matando o quitándonos viejos patrones de nuestra vida y poner nuevos patrones. ¿Cómo sucede la santificación? Observa el versículo 13 nuevamente. Es por el Espíritu y tú obrando por el poder del Espíritu. Entonces, la santificación bíblica es dual. Es tú obrando y el Espíritu obrando. John Owen dice que el Espíritu obra en nosotros y con nosotros, pero no sin nosotros. Permíteme decir eso otra vez. El Espíritu obra en nosotros y con nosotros, pero no sin nosotros. Es como Filipenses 2, versículo 2 y 13, que dice, obra tu propia salvación. Y luego en el versículo 12 nos dice lo que significa eso. Dice, así que continúa caminando en obediencia a la Escritura. Entonces, camina en obediencia a la Escritura y así matarás el pecado. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, en otras palabras, cristiano, santificación no es solamente tu obra y no es solo la obra del Espíritu. Pero aquí hay otro malentendido. Santificación no es porque tú y el Espíritu hacen su parte, que tú contribuyes 50% y el Espíritu contribuye 50%. No, eso no es la santificación, sino que Filipenses 2 nos dice que nosotros obramos porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Entonces Dios, a través del Espíritu, está obrando en ti, ¿cómo? Cambiando tus deseos y cambiando tus acciones. Pero no te pierdas este punto. Tu progreso en santificación siempre depende o estará igual a tu esfuerzo. Tu progreso en la santificación va igual que tu esfuerzo. El Espíritu obra en nosotros y obra con nosotros, pero no sin nosotros. Entonces tú tienes que poner a la muerte específicos pensamientos, obras y hábitos. Y tú dices, ¿cómo hago eso? Bueno, hay obras prácticas en Colosenses 3, nos muestra algo bien práctico de cómo hacer esto. Colosenses 3, permíteme mostrarte la parte práctica que nos muestra Colosenses 3, en eso de quitarnos viejos patrones y poner nuevo. Vas a hacer esto, número uno, tienes que tratar con todo pecado y no con solo un pecado. Observa versículo 8 de Colosenses 3. Ponlos todos a un lado. Aquí hay una cita de Owen. Y Owen dice, escucha, lo que queremos hacer muchas veces es enfocarnos en un pecado que tal vez estamos no nos gusta que nos controle y queremos atacar ese pecado. Y si atacamos ese pecado, vamos a ser felices. Y mire lo que Owen dice. ¿Piensas tú que Dios te va a librar de ese pecado que te molesta a ti para que tengas la libertad de hacer lo que a Él, los otros pecados que a Él no le agradan? No. Cristo dice, si yo le ayudo a librarse de ese pecado, nunca más voy a escuchar de Él. No, que Él se mantenga humillado y en sus rodillas pidiéndome a mí que le ayude. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es obediencia universal. Dios no está interesado en remover ese pecado que a ti no te gusta. Él está interesado en hacerte a la imagen de su Hijo. Y Él quiere que tú odies no tan solo el pecado que no te gusta, sino todos los pecados en tu vida. Número dos, no tan solo debes de tratar con el comportamiento, sino con los pecados, sino con la raíz de tu pecado. Tus deseos, tus afecciones. Observa el versículo 5 que habla de esos deseos malos, esa fornicación y avaricia. Mira el versículo 8, estamos todavía en Colosenses 3. Esa malicia que está en ti, el enojo, no puedes solo tratar con el fruto del pecado, sino con la raíz del pecado. ¿Y cuál es la raíz? Es lo que sucede entre tus oídos, es como tú piensas, es lo que tú amas. Tienes que tratar con eso. Si tu batalla es lujuria, si hombres aquí, si tienes batalla con pornografía, tu problema no es pornografía. Tu problema es que algo está pasando en tu mente, entre tus oídos, en tu pensar, en tus afecciones, en tu deseo. Algo está malo y tienes que tratarlo con los dos. Número 3, debes de usar nombres bíblicos para tu pecado. Si miras el versículo 5 en Colosenses, dice... No va a decir, bueno, tuve una aventura. No, cometiste inmoralidad. Y si estás casado, cometiste adulterio. Tú dices, bueno, tú sabes, algunas veces yo quiero cosas que no son mías. No, versículo 5 dice, tú eres un codicioso. Versículo 8 y 9 dice, a veces yo me frustro con la gente alrededor mío. No, te enojas, te airas. A veces dice, bueno, es que yo dije cosas que no fueron buenas sobre alguien. No, estabas maldiciendo, estabas abusando de las personas. Debes de comprender la verdadera maldad del pecado. Es por este patrón de pecado que la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia. Esos pecados en tu vida no son pequeños, no son inocentes. Son los pecados que causarán a Dios que venga un día a derramar su ira sobre esta tierra y enviar pecadores al infierno por siempre. Estos pecados no son inocentes, que son insignificantes delante de Dios. Número 5, debes de actuar para matar el pecado. Si tienes la versión, tal vez en el margen de tu Biblia, literalmente dice poner a la muerte los miembros que están en la tierra. Esto requiere esfuerzo violento, máximo esfuerzo. Está comprometido a constante, por el resto de tu vida, esfuerzo de matar el pecado en tu vida. Es continuo, continuamente mata tu pecado. Santificación progresa solo por el esfuerzo continuo, esfuerzo comprometido de continuamente, sin descansar, matar este pecado. Si tú estás aquí, tú vas a llegar, si tú estás aquí en la tierra y piensas que vas a llegar a un punto donde vas a tener victoria total en esta tierra y vas ahora a poder descansar y tomarte un cafecito, permíteme decirte, estás equivocado. Todo día que estés en este planeta vas a estar peleando contra tu pecado. Va a ser progreso, pero cada pulgada que ganas es es sanguíneo. Vas a tener que matarlo. En esta vida no vas a tener perfección y no vas a poder descansar hasta que Cristo venga por ti. Número 6, no tan solo puedes matar el pecado, tienes que reemplazarlo con las virtudes de Cristo. Versículo dice, ponte nuevo ser, eres una nueva persona, renueva tu mente al verdadero conocimiento, vas a ser como su hijo. ¿Cómo se ve esto? Aquellos que son escogidos de Dios, ponte a Cristo. Ponte compasión, humildad, paciencia, perdonándose uno a los otros, así como el Señor te ha perdonado a ti, tú también perdona a los otros. Y más allá de esto, ponte el amor, que es lo que nos hace, lo que mantiene la unidad. Si tú vas a ser como Cristo, tienes que hacer un esfuerzo de pensar como Él quiere que pienses, y hablar como Él quiere que tú hables, y actúes como Él quiere que tú actúes. ¿Pero qué es exacto este proceso de santificación? ¿Cómo se ve esto en tu vida y en la mía? No puedo pensar de una mejor ilustración que la que he usado con ustedes antes. Y es como una guerra esa de jalar la soga. En la escuela elemental, como yo he compartido con ustedes, yo era un niño, yo era el más pequeño, el más flaco de mi clases. Yo nací en septiembre, entonces yo estaba un año adelantado en mi escuela. Y obviamente eso ha cambiado, ya yo no soy el más flaquito y el más chiquito, pero siempre he sido muy competitivo y cuando jugábamos esto de jalar la soga, yo quería ser parte del equipo donde estaban los muchachos más fuertes y los mejores. Esos niños de que están en el grado tercero ya tenían una barba, ¿no? Ahí yo quería estar con ellos. Y yo agarraba la soga y yo jalaba con toda mi fuerza. Pero francamente yo creo que había momentos en que mis pies ni tocaban la tierra, yo solo me aferraba por mi vida. Y cuando ganábamos, yo sabía 100% que no fue por mi esfuerzo. Amado, es así como es con nuestra santificación. Tenemos nosotros que poner el máximo esfuerzo, tenemos que jalar la soga como si dependiera de nosotros ganar esta batalla. Pero no es nuestro esfuerzo el que gana la batalla con el pecado, sino nuestra ancla, el Espíritu Santo. En jalar la soga, usted sabe que ponen esa hilo en el centro y mientras estamos batallando, el hilito se mueve dependiendo de dónde va cada equipo. Pero cuando llegamos al punto donde estás ganando, te vas a dar cuenta que ese hilito, esa marca comienza a moverse al equipo que va a ganar definitivamente, ¿no? Así es la vida cristiana. Es como esta batalla de la soga. Y hay avances y hay momentos en que estamos perdiendo, pero hay que poner el esfuerzo para ganar. Y hay que hacerlo, hay que poner el esfuerzo con la mente correcta, el pensar correcto. Y es la dependencia completa en Cristo y el Espíritu para dos cosas. Uno, para que te dé la capacidad de perseguir la obediencia. Y segundo, a la manera que estás siguiendo obediencia, que Él te haga algo a ti que tú no puedes hacerte a ti mismo, que es producir un cambio genuino en tu alma. Mira el versículo 13 nuevamente. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La santificación genuina solo se alcanza por Cristo, la obra de Cristo en nosotros. Por eso Cristo dice que apartado de mí no puedes hacer nada. Esta debe ser nuestra forma de pensar, poner el esfuerzo máximo, pero no te creas que tu esfuerzo es el que cumple esto. Nunca debemos de depender en nuestro propio esfuerzo, sino depender en el Espíritu de la gracia, el Espíritu de santidad. ¿Y cómo logramos esto en nuestras vidas? Es a través de la oración. El número 5 en nuestros es orar por la santificación. No tan solo ores, recuerda, hay cuatro otros medios por el que ganamos esta batalla, alcanzamos esto. Pero no vas a alcanzar la santificación con éxito sin oración. Cristo oró y todavía ora por nuestra santificación. Juan 17, 17 dice, santifica a los padres por tu palabra es verdad. Él nos enseñó a orar por nuestra santificación. En la oración del Señor, en Mateo 6, 13, dice, no nos lleve la tentación, mas líbranos del mal. Tú dices, ¿qué es esta oración? ¿Se parece en la santificación? Hace años atrás llegué a este ejemplo de Carlos Spurgeon y es una que yo he orado muy seguido y te animo a que la ores. Mira esto como decía Spurgeon. Nunca te liberarás de tu pecado persistente de ninguna otra manera que no sea por la sangre de Jesús. Llévaselo a Cristo, dile, Señor, he confiado en ti, tu nombre es Jesús, porque tú salvarás a tu pueblo de tu pecado. Señor, este es uno de mis pecados, sálvame de él. No tan solo ores eso, también tienes que usar los otros medios, pero ora eso, porque ese es como vencemos el pecado en nuestras vidas. Ahí están esos cinco medios para mortificar el pecado en nuestra vida. Y mira lo que dice Pablo nuevamente. Si haces esto por el Espíritu, vivirás. Si tú odias el pecado y matas el pecado en tu vida y estás persiguiendo la santificación, esto provee pruebas, certeza de que el Espíritu de Cristo está obrando en ti y vive en ti. Porque solo el Espíritu Santo puede producir un genuino, verdadero deseo de perseguir la santidad. Y si tú tienes ese deseo de ser como Cristo, significa que el Espíritu te ha cambiado en regeneración, tienes el nacimiento nuevo, porque ninguna persona que no ha nacido de nuevo tiene ese deseo. Y Él ha comenzado esa obra en ti, Él está en ti, Él habita en ti y Él garantiza que vas a tener victoria. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para terminarla hasta el día de Cristo Jesús.